Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana en punto, jueves 14 de agosto del 2025, les damos la bienvenida en este, para muchos, último día de la semana, semana corta. Acuérdense que mañana es feriado, tenemos 7 grados de temperatura en este minuto. La máxima para la región metropolitana estará en torno a los 20 grados y hasta el momento se informa que tendremos un día con una mañana despejada. Qué rico, ¿no? Las y los invitamos a esta hora que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este jueves es el último día hábil de la semana, debido a que mañana es viernes feriado, con motivo de la conmemoración del Día de la Asunción de la Virgen, lo que implica un fin de semana largo. Por esta razón, desde el Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer una serie de medidas para enfrentar el alto flujo de vehículos que se espera en las carreteras. De acuerdo con la información de las autoridades, se habilitará el denominado peaje a Luca, que hoy estará vigente desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas en los peajes Loprado y Zapata en la ruta 68 y en el peaje Las Vegas en la ruta 5 Norte. Estas acciones también se repetirán el viernes 15 de este mes entre las 7 y las 10 horas. Por otro lado, se consideró una restricción en la circulación de camiones entre el mediodía y hasta las 19 horas en la ruta 68 en el tramo Santiago-Valparaíso, también la ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos, y en la ruta 5 Sur se considerará entre Santiago y Talca. Todo esto para esta jornada, medida que se aplicará también el viernes entre las 9 de la mañana y hasta las 15 horas. Para el retorno, el domingo 17 de agosto, habrá restricción de camiones entre el mediodía y las 7 de la tarde, esto en la ruta 68 entre Santiago y Valparaíso, mientras que en la ruta 5 Norte, la medida regirá entre Santiago y Los Vilos. En el caso del peaje a Luca, operará el domingo entre las 7 de la mañana y las 13 horas en los peajes de Loprado y Zapata en la ruta 68 y en el peaje Las Vegas en la ruta 5 Norte.
6 de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. Paralización post tragedia en la división El Teniente generará pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares en Codelco. La empresa no va a ser la misma, dijo el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco. Decretan prisión preventiva para 3 venezolanos implicados en el secuestro de un empresario en Quilicura. Otros 2 adolescentes de la misma nacionalidad quedaron bajo internación provisoria. Un colombiano quedó con arresto domiciliario. Cuestionamientos en contra de la candidata del oficialismo Janet Jara tras nuevo lapsus. Dijo que no había apoyado el tercer retiro de los fondos previsionales. En ese minuto puede que no me haya acordado, aseguró la abanderada presidencial. Alumno del Liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar una bomba Molotov en medio de desórdenes en las cercanías del recinto. Hay grupos anárquicos de ultraizquierda que quieren destrozar la educación pública, dijo el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Emiten aviso meteorológico para 3 regiones de la zona central del país por tormentas eléctricas. En Santiago podrían caer entre 5 y 10 milímetros de agua este viernes. Estados Unidos confirmó la detención de chileno de 18 años por abusar de la visa waiver. Benjamín Guerrero Cruz fue arrestado por quedarse más de 2 años después de la fecha límite del visado. Su familia denunció secuestro. Tensa antesala la cumbre en Alaska, presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que habrá grandes consecuencias si el mandatario ruso Vladimir Putin no frena la guerra en Ucrania. Y en un partido apretado, Universidad de Chile venció por la cuenta mínima a Independiente por la Copa Sudamericana. El gol de los azules lo hizo Lucas Azadi. La llave se definirá la próxima semana en Argentina.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy y Outlet del Café, café de especialidad, tostado, fresco, al mejor precio.
6:05 de la mañana, crece la preocupación por la crisis de seguridad que afecta a la región del Biobío. En las últimas 24 horas hubo 3 fallecidos en la zona. En el Gran Concepción se registraron 2 homicidios y nos informa Marcelo Castro.
3 fallecidos en las últimas 24 horas es la cifra negra de los hechos de sangre que azotan al Gran Concepción. Uno de ellos ocurrió la noche del martes en el sector El Polvorín de Lota, donde un funcionario de la PDI fue agredido por 2 desconocidos tras un accidente de tránsito. Tras el hecho, repelió este actuar con su arma, resultando uno de los atacantes fallecido. Mientras que el mediodía de este miércoles, el cuerpo de un hombre de 34 años fue encontrado con impactos de bala, fallecido a un costado de la vía férrea en Concepción, aunque el hecho más grave ocurrió la tarde del martes con una fallida venta de un automóvil en el sector Agua de la Gloria, el cual terminó con un hombre oriundo de Osorno fallecido. Más detalles de este último hecho los entregó el fiscal del grupo ECO, Felipe Calabrano.
La dinámica consiste en que llega el vehículo luego de que se concierta la víctima con un tercero en un lugar determinado donde ocurre el robo con homicidio. Llega un vehículo, descienden 2 personas, intentan asaltar tanto a la víctima como a su hijo, y para amedrentarlos realizan disparos hacia el suelo y posteriormente, al intentar huir ambas víctimas, le disparan por la espalda. Recibe un disparo la víctima por la espalda que le causó la muerte.
A la fecha van 53 homicidios en la región del Biobío. Las autoridades gubernamentales sostienen que es una cifra menor al mismo periodo del año 2024. La Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, aseguró que se está trabajando en el control de armas que existe en el Gran Concepción.
Hasta el momento, porque hay que esperar los resultados de la investigación, y eso nos preocupa, evidentemente, y tiene que ver con otras precauciones que debemos tomar como ciudadanos y ciudadanas que no deberíamos estar tomando, lo tengo claro, pero por ahora, y por eso el enfoque que les estoy transmitiendo de la preocupación por la presencia de armas de fuego en los distintos territorios, ya sea que se cometan hechos que hieran o maten a las personas, que esperamos que no siga de esta manera, pero también si escuchamos de la presencia de armas, si vemos en redes sociales la presenciar. Y ahí necesitamos la información. Yo insistentemente comento que todo el mundo a veces dice, todos sabemos dónde están, pero la verdad es que requerimos información concreta y para eso estamos trabajando.
En Concepción, eso sí, hay preocupación, puesto que 16 homicidios tienen como escenario esta comuna. El alcalde penquista Héctor Muñoz acusó indolencia del gobierno ante estas cifras, por lo que analiza romper relaciones con La Moneda en caso de no lograr medidas para bajar estos hechos de inseguridad.
Necesitamos la presencia del Estado y del gobierno de Chile, porque el municipio lamentablemente no tiene las facultades y nosotros no estamos buscando ser una policía municipal para poder tener control de armas, para poder enfrentar estos delitos de violencia. Si bien la nueva ley de seguridad municipal no va a dar más atribuciones para otro tipo de incivilidades, no delitos violentos, necesitamos una decisión del gobierno presente en el Gran Concepción, la zona metropolitana, la segunda más grande después de Santiago, y Concepción lamentablemente es la comuna que tiene el mayor incremento. Por eso el gobierno creo que está equivocando el rumbo. No hay que dar un discurso alarmista, pero tampoco bajarle el perfil. Y creo que el gobierno le ha bajado el perfil a lo que está pasando en la ciudad, y desde Santiago hay indolencia. Estamos evaluando si es conveniente no trabajar con el gobierno.
Por ninguno de estos 3 casos con personas fallecidas existen detenidos.
6:09 de la mañana. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conjunto con la directora de Senapred, Alicia Cebrián, encabezaron un comité para la gestión del riesgo de desastres. En la instancia se abordaron medidas preventivas para enfrentar los incendios forestales. Los detalles con Catalina Gallego.
Las catastróficas imágenes de los desastres en Europa a causa de los incendios forestales encienden las alarmas en todo el mundo, al igual que los antecedentes ya ocurridos en Chile. Es por eso que las autoridades nacionales se reunieron en un COGRIN nacional para prepararse para las épocas de más calor en el país. En ese sentido, se realizaron trabajos de actualización de las medidas de carácter preventivas y con ello aumentar también las capacidades de respuesta de los servicios. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales comprende la coordinación de decenas de organismos y el despliegue de muchos esfuerzos del ámbito público y privado.
Por eso esta estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales comprende la coordinación y el trabajo mancomunado de 23 organismos, tanto públicos como privados. y particularmente el despliegue de 110 acciones de mitigación de riesgo, preparación para la respuesta y comunicación. Ya el 17 de julio se decretó la emergencia preventiva desde las regiones de Atacama a Magallanes.
Asimismo, el secretario de Estado detalló que para la temporada de incendios 2025-2026 serán 319 las brigadas forestales desplegadas, además de 78 aeronaves, entre ellos 27 aviones, 42 helicópteros y 8 aviones de observación y coordinación. A esto se le debe agregar el esfuerzo y la contribución de las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor Conjunto, con 7 aeronaves adicionales y 33 brigadas forestales del Ejército y de la Armada. Por su parte, Bomberos aporta con la participación de sus más de 40.000 voluntarios para combatir el fuego. El cambio climático y el calentamiento global han facilitado la propagación de los incendios por las condiciones de temperaturas más altas y suelos más secos. El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Rodrigo Yesca, explicó que en estas condiciones de sequía puede generarse una simultaneidad de incendios.
Bueno, efectivamente, las condiciones de sequía y esta mega sequía que tuvimos este veranito de San Juan, las dos últimas temporadas, vienen arrastrando hace mucho tiempo condiciones en terreno donde hay bosques secos, árboles en pie, y las pequeñas lluvias que hemos tenido concentran el crecimiento de los pastos o de la vegetación. Por lo tanto, esto para nosotros presta total atención, porque las condiciones para enfrentar los incendios durante esta temporada van a ser igual o muy similares a las condiciones anteriores.
Estas mismas condiciones son las que se viven en gran parte del mundo, por lo que los periodos de preparación se alargan. En el caso de Chile, las primeras brigadas se empezarán a conformar en septiembre para tener ciclos preventivos más largos. En el caso del hemisferio norte sucede lo mismo, han extendido las temporadas de incendio, por lo tanto las contrataciones de servicios de extranjeros son más dificultosas, ya que cada país retiene su capacidad de respuesta. En ese sentido, el llamado de las autoridades, como el de la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, es a tomar conciencia respecto de la conducta que se debe adoptar para prevenir incendios forestales.
Creemos que las claves de esta estrategia pasan por la suma de los recursos, por la coordinación, porque nos involucremos todos y todas en este desafío que tenemos como país de poder evitar el impacto de los incendios forestales en nuestros territorios.
En esa línea, aclararon también que la mayoría de los incendios son provocados por la acción humana, por lo que no se debe hacer fuego en zonas no habilitadas, tampoco dejar basura en parques o áreas alejadas, no se puede trabajar en faenas en horario de mayor calor, y entre todos hay que trabajar con fuerza para prevenir desastres que ponen en riesgo la vida de las personas.
6:13 de la mañana, vamos con el resumen internacional y Cristóbal Vercesio.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció que lanzará una ofensiva comercial global a fin de buscar nuevos mercados y sustituir las exportaciones hacia Estados Unidos sancionadas por el gobierno de Donald Trump. Ya hablé con la India, con China, con Sudáfrica, y voy a hablar con Francia, con Alemania y con todo el mundo a fin de promocionar la oferta exterior de Brasil, dijo Lula en una ceremonia en la que el gobierno anunció un paquete de ayuda a los exportadores afectados por los aranceles del 50% que Trump le ha impuesto a Brasil. Si Estados Unidos no nos quiere comprar, les vendemos a otros, declaró Lula en una ceremonia realizada en el Palacio Presidencial de Plan Alto, en la que fueron presentadas las medidas de apoyo al sector exportador. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sar, calificó de suicida la solución de dos estados, uno israelí y otro palestino, propuesta reiteradamente por la comunidad internacional para poner fin al conflicto en Gaza, que se prolonga desde hace casi 2 años. Un estado palestino en el corazón de Israel sería sin duda una solución para quienes buscan eliminarnos. No permitiremos que esto suceda, afirmó Sar en declaraciones a la prensa internacional, insistiendo en que sería una medida suicida. El ministro arremetió también contra los países que han apoyado la creación de un Estado palestino y que han anunciado que lo reconocerán formalmente durante la Asamblea General de la ONU en el mes de septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el arresto en Los Ángeles, Estados Unidos, de un adolescente chileno por abusar del programa de exención de visa waiver que permite a los ciudadanos de ciertos países designados a viajar al país norteamericano por turismo hasta por 90 días sin necesidad de un visado. Un funcionario del DHS confirmó a EFE que Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años, está bajo su custodia a la espera de su deportación. La familia de Guerrero Cruz denunció que el joven de origen chileno desapareció la mañana del pasado 8 de agosto cuando paseaba a su perro en la ciudad de Reseda, ubicada en el condado de Los Ángeles. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la amnistía para policías y militares que están procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno entre 1980 y 2000 contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Con esta acción, la mandataria actúa en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había solicitado suspender el trámite de esta ley. Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso de Perú a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su gobierno, la mayoría de derechas, y con varios militantes y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.
6:16 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre el concierto de las mariposas, que es una obra integral hilada a través de canciones y melodías de canto lírico, piano y violonchelo, con obras de compositores rusos, románticos alemanes y latinoamericanos con temáticas oníricas sobre la naturaleza. Este concierto contempla una propuesta escénica con ilustraciones animadas, ambientación y arte lumínico centrada en la vida y muerte de las mariposas como símbolo del inicio de la primavera. Una obra que concientiza a las nuevas generaciones sobre el cuidado de las mariposas que se encuentran en peligro de extinción. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Municipal, y la entrada general tiene un valor de 13.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Villa de los Villanos, obra que nos muestra a la reportera Macarena Montesinos, que es una connotada estrella de televisión y que tiene como misión cubrir el aniversario número 100 de La Villa de los Villanos, lugar donde conocerá a una serie de extraños personajes que nos irán revelando que la villa está casi destruida y abandonada, y también por qué. Serán los niños y niñas espectadores, protagonistas de la obra, quienes, siguiendo la guía de Macarena y los villanos, lograrán reconstruir y reimaginar La Villa de los Villanos y así lograr celebrar su aniversario número 100. Las niñas y niños son aquí actores activos de esta sociedad de fantasía, de manera que logran empoderarse y comprender que son agentes esenciales de cambio y construcción, y así puedan seguir replicando esa autonomía en su día a día. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y la entrada tiene un valor general de 8.000 pesos.
6:18 de la mañana, pronóstico del tiempo. Arica, 19 de máxima se espera, nublado variando a despejado, nublado todo el día. Iquique, 18 grados será la máxima, al igual que en Antofagasta, pero en Antofagasta la tarde despeja. Copiapó, 19 de máxima, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 14 grados de máxima, nublado todo el día. Valparaíso, cubierto también todo el día, 14 de máxima. En Santiago, a esta hora, hay 7 agradables grados. La máxima será de 19. Estará despejada esta jornada. Valparaíso, ya lo dije. Rancagua, 18 de máxima, y anuncios de precipitaciones para mañana. Despejado Rancagua hoy. Italca, 18 también, estará despejado. Vamos a una pausa, pero antes saludemos a quienes hacen posible las noticias. Atención, planeadores, tenemos tres planes. APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. En 2025, más de 24.000 estudiantes de la Universidad Andrés Bello se estarán formando en espacios digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Dale a tu negocio el café que merece con Outlet del Café. Café de especialidad, tostado en Chile, con stock disponible y precios competitivos. Perfecto para cafeterías, revendedores y amantes del buen café. Con calidad superior y precio justo, solo en outletdelcafé.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos, y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
Frutas frescas, ciruelas deshidratadas y vinos de O'Higgins fueron protagonistas en una experiencia de maridaje en Indonesia organizada por Pro Chile y financiada por el gobierno regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. La actividad reunió a chefs, sommeliers y periodistas en la Show Kitchen de Electrolux Indonesia, posicionando a O'Higgins como proveedor de productos de calidad en mercado joven, conectado y en expansión. Participaron viñas como Montes, Lagar de Codegua, Los Vascos y Ventisquero, con vinos de los valles de Colchagua y Cachapoal. La chef Laura Viramijardia y la sommelier Kerta Widjawati lideraron el maridaje. Esta acción fortalece el posicionamiento internacional de O'Higgins como potencia agroexportadora con proyección en mercados dinámicos como el de sudeste asiático. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos, y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carosi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Atención, agricultores de todo Chile. En Protecta, encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacilleras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica, Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
Suelo compactado, Humic Soil lo revitaliza. Este ácido húmico de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga financiamiento ágil y digital para tu pyme en cada una de sus etapas. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 de la mañana. 12 extranjeros detenidos ligados a distintos delitos entre secuestros y usurpación de inmuebles fueron parte del resultado de un operativo realizado en un edificio en la comuna de Independencia. Las autoridades valoraron el trabajo conjunto de distintas instituciones y entregaron cifras positivas respecto a personas formalizadas por secuestros desde la creación del equipo especializado de la Fiscalía. Nos informa Francisco Arriagada.
Al menos 23 departamentos allanados y la detención de 12 personas de nacionalidad extranjera fue parte del resultado del mega operativo realizado por la Fiscalía en conjunto con las distintas policías en un edificio de la comuna de Independencia. Procedimiento que se concretó como parte de la investigación de una serie de delitos, entre ellos uno de los más recurrentes del último tiempo, como es el secuestro, además de la sustracción de menores, infracción a la ley de armas, usurpación de inmuebles, entre otros. El fiscal jefe del equipo ECO del Ministerio Público, Héctor Barros, se refirió a este procedimiento, pero junto con ello entregó cifras positivas respecto a distintos secuestros concretados en la última semana en el país y también de la labor realizada desde la creación del equipo de crimen organizado y homicidios.
En la última semana, en 5 casos resueltos de secuestro, hemos tenido 21 personas detenidas por el delito de secuestro. En 3 de los secuestros que se han resuelto la última semana, hemos tenido resultados dentro de las 24 horas desde que se libera la víctima, y que desde que parte el equipo ECO el año 2023, tenemos 162 personas formalizadas por delito de secuestro, que es un número bastante considerable. En este caso se detuvieron a 12 personas, que tenemos a una persona vinculada a lo menos con 4 delitos de secuestro.
El subprefecto de la PDI, Claudio Caro, jefe de la VIPE Antisecuestros, detalló parte del trabajo realizado en el edificio en cuestión y de paso dio cuenta del vínculo de la investigación del asesinato del denominado Rey de Meix con delincuentes de la banda que operaba en este inmueble de la comuna de Independencia.
Se inicia por una investigación que dice relación con la sustracción de menor de nacionalidad dominicana. Estuvo retenido por alrededor de 3 horas con el fin de ser captado por la organización criminal que tiene el control de ese terreno para que le sirviera como dealer. Ante la negativa, le propinaron un disparo en una de sus piernas, no quedándole más que aceptar la amenaza y siendo liberado. Una vez que se informó todo esto al Ministerio Público, se logró establecer que existe un cruce investigativo con el Departamento OS9 de Carabineros de Chile, por cuanto ellos mantienen la investigación del denominado Rey de Meix.
Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, más allá de relevar el resultado positivo de este operativo, aprovechó el espacio para destacar la coordinación de las distintas instituciones para dar una respuesta como Estado ante este tipo de delitos.
La importancia que tiene para el sistema institucional la reducción de la impunidad, y una de las maneras de reducir la impunidad es que las policías y el Ministerio Público puedan esclarecer rápidamente los hechos y adoptar las detenciones respectivas. Los ejemplos de los últimos 5 secuestros, las detenciones de 21 personas, la resolución policial de ellos en 3 casos en menos de 24 horas demuestra no solo la eficacia, sino que además que las facultades que se han encomendado y los recursos que se han asignado han sido recursos adecuadamente invertidos. Y creo que esa es una manera relevante de mostrar que un Estado fuerte es la manera en que se muestra también un Estado seguro para las personas.
En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia, en medio de la seguidilla de secuestros que se han concretado en el último tiempo, volvió a enviar un mensaje claro a los delincuentes respecto a que en Chile secuestrar no es gratis. Habló el líder del Ministerio Público y esto fue lo que dijo.
Lo que queremos transmitir, insisto, es que en Chile secuestrar no es gratis. Los fiscales y las policías siguen trabajando en las investigaciones y siguen haciendo efectivas detenciones para presentar a los presuntos responsables de esos delitos ante la justicia. Las instituciones públicas, que tenemos un rol en la persecución de los delitos, estamos trabajando juntos y ese trabajo conjunto está produciendo resultados. La ciudadanía tiene derecho a la paz y tranquilidad en las calles y ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando.
En tanto, este miércoles se desarrolló la audiencia de formalización de los 6 extranjeros detenidos por el secuestro del empresario Rodrigo Canteriani ocurrido la semana pasada en la comuna de Quilicura. Del total de los imputados, 3 de ellos de nacionalidad venezolana quedaron en prisión preventiva. A los 2 menores de la misma nacionalidad se les decretó internación provisoria, mientras que el último, un ciudadano colombiano, quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y total prohibición de acercarse a la víctima.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Paralización post tragedia de la división El Teniente generará pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares en Codelco. La empresa no va a ser la misma, dijo el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco. decretan prisión preventiva para 3 venezolanos implicados en el secuestro de un empresario en Quilicura. Otros 2 adolescentes de la misma nacionalidad quedaron bajo internación provisoria. Un colombiano quedó con arresto domiciliario. Cuestionamientos en contra de la candidata del oficialismo, Janet Jara, tras nuevo lapsus. Dijo que no había apoyado el tercer retiro de los fondos previsionales. En ese minuto, puede que no me haya acordado, aseguró la abanderada presidencial. Alumno del Liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar una bomba Molotov en medio de desórdenes en las cercanías del recinto. Hay grupos anárquicos de ultraizquierda que quieren destrozar la educación pública, dijo el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Emiten aviso meteorológico para 3 regiones de la zona central del país por tormentas eléctricas. En Santiago podrían caer entre 5 y 10 milímetros de agua este viernes. Estados Unidos confirmó la detención de chileno de 18 años por abusar de la visa waiver. Benjamín Guerrero Cruz fue arrestado por quedarse más de 2 años después de la fecha límite del visado. Su familia denunció secuestro. Y en un partido apretado, Universidad de Chile venció por la cuenta mínima e Independiente por la Copa Sudamericana. El gol de los azules lo hizo Lucas Asadi. La llave se definirá la próxima semana en Argentina.
Revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 954 pesos. El euro tiene un valor de 1.114 pesos con 88 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 42 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 65 dólares con 74 centavos el barril. El WTI se transa en 62 dólares con 75 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.190 pesos con 4 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 68.647 pesos.
6.32. Desde el gobierno dieron cuenta de una importante caída en la emisión de licencias médicas tras el informe de Contraloría. Esto cuando el Colegio Médico propone 7 ejes para mejorar la fiscalización de licencias. Asimismo, desde el Ministerio de Defensa cifraron en más de 640 los sumarios en las Fuerzas Armadas por viajes con licencia médica. Felipe Sobarzo con los detalles.
Luego del ingreso del proyecto, finalmente se comenzó a discutir en la Comisión de Salud del Senado las modificaciones al subsidio por incapacidad laboral propuestas por el gobierno. Con esto se busca establecer en 2 días el periodo de carencia en el pago del SIL por licencias médicas por accidentes o enfermedad, esto independiente de su duración. Algo a lo que se refirió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de un conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Dentro de las medidas adoptadas para contener el gasto y aumentar la eficiencia del sector público, Marcel habló sobre la caída de la emisión de licencias médicas durante junio. Este es el primer mes completo que captura el efecto del informe de la Contraloría General de la República, que recordemos denunció a 25.000 funcionarios por viajes al extranjero mientras estaban con licencia, habla el secretario de Estado.
Este es un ejemplo de aquellas cosas que tenemos que, sobre las cuales tenemos que actuar, si es que queremos tener un buen control del gasto público en el largo plazo. Cortar honorarios y viáticos y horas extraordinarias, ¿cierto? Es algo que suena bien, pero cuantitativamente es pequeño y es efímero. Este tipo de cosas son sustantivas y son permanentes, ¿no? Pero para eso tenemos que legislar. Y al momento de legislar, ¿y por qué tenemos que legislar? Porque nosotros tenemos ciertas definiciones del diseño de nuestro subsidio por incapacidad laboral que inducen a una sobredemanda.
Tema que sigue desde cerca el Colegio Médico, que presentó su propuesta para mejorar el sistema de fiscalización y regulación de licencias médicas en Chile. La propuesta del gremio aborda 7 ejes que consisten en la reformulación, el control de eventuales fraudes. Por ejemplo, está el fortalecimiento de las competencias profesionales para la emisión de licencias, transparencia clínica y acceso a información mejoran el proceso de tramitación y pago del subsidio por incapacidad laboral, habla la presidenta del Colmed, la doctora Ana María Arriagada.
Nuestra propuesta es distinta en muchos sentidos. En ese sentido, el gobierno ha propuesto una carencia de 2 días para todos los trabajadores y no importa, e independiente de la duración de la licencia, nosotros somos partidarios de eliminar la carencia. También el gobierno ha propuesto una forma distinta de pago para los funcionarios públicos, que divide el sueldo en 30 días, ¿no?, y se paga por cada uno de esos días con un tope, de acuerdo al tope imponible. Nosotros más bien somos partidarios de cambiar la forma de pago involucrando al empleador, y por lo tanto hay diferencias con respecto a la propuesta del gobierno, sin duda.
Licencias médicas a las que se refirió también la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, quien cifró en 640 los sumarios al interior de las Fuerzas Armadas. Esto por salir fuera del país mientras estaban con licencia. Se dijo incluso que algunos lo hicieron sin el permiso especial que corresponde. Habla Del Piano.
Se han iniciado en las tres ramas de las Fuerzas Armadas un total de 640 y tanto, me parece que son los sumarios. Estos sumarios deben estar terminados a finales de agosto, porque lo que se trata de hacer también un debido proceso, y por lo tanto se sancionará todo lo grave que corresponda, pero también existen casos que pudieran ser sujetos de delito y por lo tanto habría que poner los antecedentes ante la fiscalía, o casos que son atenuantes.
Desde el gobierno recalcaron que reducir la tasa de licencias médicas a niveles previos a la pandemia permitiría al Estado ahorrar cerca de $700 millones al año. Algunos incluso creen que esto sería más, parte de lo que comentó el académico de la Universidad Bernardo O'Higgins, Eric Escalona.
Si alcanzáramos los niveles prepandemia de licencias médicas, especialmente reduciendo la diferencia entre el sector público y privado, el fisco chileno podría ahorrar entre $600 millones y $1,000 millones anuales, o incluso más si se gestiona de mejor manera y se persiste con la fiscalización.
Proyecto que modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral, que está en la Comisión de Salud del Senado y que va a continuar con su trámite legislativo en una próxima sesión.
6:37 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo dice Chillán, 20 de máxima. Despejado se espera este jueves. Continúa despejada la mañana en Concepción, 19 de máxima. En la tarde, nubosidad parcial. Temuco, nubosidad parcial variando a despejado, 20 grados se proyecta para esta jornada. En Valdivia, 17 de máxima, la mañana despejada, qué rico. Puerto Montt, 16 de máxima, nubosidad parcial. Coyhaique, despejado variando nubosidad parcial, 9 de máxima se espera, al igual que en Torres del Paine, y ahí tendrán nubosidad parcial todo el día. Sigue esa condición en Punta Arenas, 8 grados de máxima se está anunciando por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, 6,7 grados. La máxima para Santiago, 19. La mañana despejada, nubosidad parcial por la tarde. Mañana precipitaciones, pero hasta 10 milímetros lo que se ha informado. Vamos a una pausa, pero saludemos antes a quienes hacen posible las noticias. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado. Y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Outlet del café, café de especialidad directo de origen, calidad real, tostado, fresco a precio justo. Explora nuestros orígenes en outletdelcafé.cl. Y Aramco está con todo. Tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas en millas Latam Pass para planificar un viaje, o Pesos Mi Club Líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco. Estaciones hoy. Aramco. Calidad comprobada. Valor insuperable. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
con la app Aramco Estaciones, pagas tu combustible sin efectivo, sin bajarte del auto. Así de rápido, así de fácil. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En Piensa en Grandes, creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos. Como el emprendimiento de Nico, que ayuda a la señora Rosa. O la innovación de Isidora, que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te espera.
Que hoy más que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
10:44. Las polémicas siguen golpeando a los aspirantes a la moneda. El candidato republicano José Antonio Kast se enfrentó con el ministro del Interior tras sus declaraciones sobre el Congreso, mientras que Janet Jara, abanderada del oficialismo, tuvo que salir a explicar su postura frente a los retiros de pensiones. La información con Ricardo Cuevas.
Un duro cruce tuvieron el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el gobierno, ya que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó al abanderado a que rectificara sus dichos sobre la importancia del Congreso, algo que no cayó bien en el aspirante a la moneda. Recordemos que la polémica comenzó con Kast asegurando que el Congreso no es tan importante como se cree y que no se necesitan más leyes para aplicar las normativas. Dichos que levantaron una serie de cuestionamientos incluso desde la propia oposición. Respecto de sus palabras y también la postura que tomó el gobierno frente a su oposición, el candidato presidencial del Partido Republicano abordó las palabras de Elizalde luego de que la CPC le entregó sus propuestas al abanderado para impulsar el crecimiento. En ese sentido, Kast emplazó a Elizalde y al Ejecutivo a que realicen la pega. Junto a esto, descartó saltarse las leyes y la Constitución en caso de llegar a la moneda.
Bueno, yo le diría al gobierno, hagan la pega, hagan el trabajo. Hoy día las leyes están. Yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Y también se lo he señalado a ustedes. Quedan poco más de 100 días para la segunda vuelta y las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas, titulares falsos, de los cuales algunos se toman para después hacer campañas de desprestigio, campañas de difamación, está recién comenzando.
La respuesta del gobierno no tardó en llegar y uno de los encargados de abordar esta situación fue el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el que apuntó en contra del republicano, acusándolo de que en vez de reconocer y rectificar su error, se enfoca en agredir.
De hecho, el llamado que hice en la mañana fue muy simple. Dije, una frase de tal naturaleza merece una aclaración o rectificación. ¿Cómo responde él? Con una agresión en vez de reconocer el propio error. Será mucho más fácil decir, mire, metí la pata y por tanto reconozco el error. Por el contrario, ¿qué es lo que hace? Responde con una agresión.
Postura que también fue respaldada por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien lo acusó de pasar 16 años en el Congreso sin hacer nada muy relevante. Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también se refirió a los dichos de Kast. Esto luego de que en abril de este año, en una entrevista radial, ella asegurara que en un eventual escenario con un Congreso fraccionado, trataría de gobernar todo lo posible por decretos, sabiendo que cualquier proyecto de ley se demoraría mucho. Consultada por lo anterior, la candidata de Chile Vamos se evitó responder sobre los decretos, pero sí enfatizó en que para ella el Congreso es relevante.
Y si cualquier persona que mire mis declaraciones, nunca jamás he dicho que el Congreso no tenga importancia. Al contrario, el Congreso puede acusar constitucionalmente a cualquier ministro, a un ministro de la Corte Suprema y también al presidente de la República.
Pasando a lo que ocurre con la candidatura presidencial del oficialismo, durante la semana, la abanderada Janet Jara descartó haber apoyado un tercer retiro de fondos de pensiones mientras ocurría la pandemia. No obstante, se reflotaron publicaciones en redes sociales de la candidata en las que abogaba por la aprobación de esta medida. Consultada sobre la situación, que en un comienzo había negado, Janet Jara respondió que ella apoyó la extracción de fondos solo hasta que el gobierno de ese momento entregó ayudas a la población.
Para nosotros, los retiros fueron porque la gente le faltaba para comer y el gobierno de la derecha se demoró mucho en llegar con las ayudas. En algún minuto, los retiros se hicieron como una práctica más habitual y yo en eso no seguía apoyándolo. Si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, yo lo que le puedo decir es que aquí cuando llegó la ayuda, yo dejé de apoyar los retiros.
Palabras de la candidata luego de que se hiciera oficial el cambio de su estrategia para el despliegue en las próximas semanas, ya que anunció que a partir de la próxima semana iniciará una gira en regiones de Arica a Punta Arenas y en la que pretende recorrer 18 destinos en 27 días. Junto a esto se considera un paso al costado de foros o actividades con el resto de los abanderados presidenciales, uno de ellos, por ejemplo, el que está organizando ICARE y que se realizará el 26 de agosto, día en que según la planificación, Jara estará en Punta Arenas.
6:48 de la mañana. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó dos casos de reos liberados por error desde las cárceles de Copiapó y La Serena, en las regiones de Atacama y Coquimbo, respectivamente. Y esta noticia llegó a poco más de un mes desde la liberación, también atribuida a un error administrativo de uno de los sicarios del Rey de Meigs. El Ministerio Público ya ha abierto investigaciones penales y administrativas tanto en el Poder Judicial como en Gendarmería, declaró el secretario de Estado. Y el primer caso ocurrió en la región de Atacama, donde un hombre identificado por las iniciales MAFB salió de la cárcel de Copiapó tras cumplir una condena de 41 días de presidio por el delito de robo de bienes nacionales de uso público. Esto aún cuando existía una condena pendiente de 541 días de prisión por el delito de receptación. Y ya en junio, la Unidad Estadística del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó informó que por error involuntario se otorgó la libertad a MAFB. Dicha persona cumplió una condena de 41 días en una causa, a pesar de que este tribunal con fecha el 16 de junio del corriente había emitido una orden de ingreso para su reclusión por 541 días. Se lee en un oficio del Tribunal de Garantía de Copiapó. En este caso, el hombre fue recapturado 4 días después de su liberación y volvió a ser internado en el mismo recinto penitenciario para cumplir la condena pendiente que pesa sobre él. En el otro caso, permanece prófugo. 6:50 de la mañana. En el Congreso se desarrolló una sesión especial de la Comisión de Minería del Senado para abordar la tragedia en la mina del Teniente, que dejó 6 trabajadores fallecidos y mantiene paralizada parte de sus operaciones. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, estimó en $300 millones las pérdidas económicas tras el cierre de las faenas. Nos informa Martín González.
Con motivo de esclarecer los antecedentes del derrumbe en la mina del Teniente, que terminó con la vida de 6 trabajadores, la Comisión de Minería del Senado realizó una sesión especial en el Congreso donde participaron autoridades de gobierno, de Codelco y también trabajadores del cobre. Esto en el marco de la reciente salida del gerente general de la división cuprífera de O'Higgins, Andrés Music, y también del anuncio del ingeniero en minas australiano y expresidente de Anglo American, Mark Cutifani, como el presidente de la evaluación internacional de expertos que investigará de manera independiente los hechos de la tragedia. En instancia, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que si bien la industria minera tiene una baja accidentabilidad, el gobierno trabaja para que tal índice baje a cero y agregó que hasta ahora, durante 2025, 14 personas han fallecido.
Quiero señalarle que el año pasado se registraron 11 fatales. Insisto que cada uno lo vemos con el mayor de los respetos. Esto no es un número frío. Detrás de esto hay familia, hay compañeros de trabajo. En el año 2025, antes del accidente del Teniente, nosotros teníamos 8 personas fallecidas. Se sumaron 6, hoy día registramos 14 personas fallecidas.
Reunión donde también participó el presidente del directorio ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, quien entregó una estimación del costo de la interrupción del 100% de las operaciones de la división de El Teniente en al menos $300 millones.
La estimación que nosotros tenemos en relación a la producción es que Codelco va a tener una pérdida entre 20.000 y 30.000 toneladas de cobre fino, producto de esta situación. Cada tonelada de cobre en el mundo, según la Bolsa Metal de Londres, se transa a $10.000 la tonelada. Así que usted podrá concluir que son una pérdida cercana a los $300 millones.
Según la última actualización, el Teniente ha reabierto 8 de las 12 operaciones que tiene, lo que representa cerca del 82% de la producción. Eso con las pérdidas monetarias, en un caso donde también hubo pérdidas humanas. Es por eso que el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Luis Núñez, le pidió prudencia a la Comisión de Minería del Senado, ya que aún están a la espera del informe técnico.
Nosotros estamos esperando informes técnicos, porque hoy día no le podemos echarle la culpa ni a un gerente, ni a una empresa contratista, ni a BP, ni a nadie, porque no sabemos lo que pasó. Y es verdad, hay como 5 o 6 factores y el cerro, lo que trabajamos en minería es un campo de energía. Efectivamente, es sísmico. Es más terrible cuando no bota esa energía, pasan estas explosiones de roca. Y lo que molesta doblemente es cuando uno empieza con una cacería bruta sin saber a dónde apunta. Y por eso era llamado a la prudencia de tomar la comisión.
En medio de los avances en la investigación, parte de las críticas han caído en la baja de fiscalizaciones dentro del yacimiento minero, y así lo expresó el presidente de la Comisión de Minería, el RN Rafael Proens.
El año pasado se hicieron 10.000 fiscalizaciones por parte de Senegemin, y este año se hicieron solo 8.000, pero también es una baja de la dotación de los fiscalizadores. Y resulta que la baja de la fiscalización va de la mano con el número de fallecidos que han habido. A esta altura ya sobrepasamos los accidentes fatales del año pasado. Y por lo tanto, el tema es relevante porque la seguridad minera es fundamental.
Asimismo, la senadora independiente, representante de la región de O'Higgins, Alejandra Sepúlveda, lanzó sus dardos en contra de Codelco y acusó que hay temor en decir la verdad porque, si no, los echan de sus trabajos.
Lo que ocurre en Codelco, específicamente en Teniente y en todas las subcontratistas, ¿no? En todas las empresas subcontratistas, es temor de decir la verdad, porque si no, los echan y pierden la pega. Cualquiera de la reacción que tengan, ¿no es cierto?, los trabajadores para poder decir la verdad, en esta empresa que es del Estado, que es de todos los chilenos, los echan.
En este contexto, la comisión acordó mantener seguimiento del caso y no descarta nuevas citaciones a ejecutivos y autoridades para profundizar en las responsabilidades mientras la investigación técnica independiente avanza y se esperan definiciones sobre eventuales sanciones y medidas para reforzar la seguridad en la principal productora de cobre del país.
6:55 de la mañana, hasta aquí las noticias. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones, descárgala hoy, y Outlet del Café, calidad y conveniencia que van de la mano.